¿qué tal? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, Puerta Prohibida. Soy Carlos Ryder y como de costumbre me encargaré de llevar a cabo esa ya casi tradición de Ras de Lona de narrar y hablar un poco de Impact Wrestling en este programa que recordamos una vez más tratamos de pasar no por encima sino de meternos dentro de la boca del lobo de esas empresas que a veces tienen menos foco dentro de el podcast y que nos gusta también tratar, como es por ejemplo Ring of Honor, NWA, New Japan Strong o las empresas de México, y por eso pues vamos a dedicar un programa más esta semana a estas empresas que, como es habitual, arrancaré hablando de Impact Wrestling, que tiene un par de noticias que me gustaría comentar antes de hablar del show. Pequeñas noticias primero y menores. Impact Wrestling ha lanzado un VHS de Slammiversary que se agotó enseguida. Y esto lo digo simplemente por el hecho de que me gusta que estén tratando de hacer nuevos tipos de merchandising y aprovecho así para decir, por favor, actualizad la Impact Eurostore, porque obviamente yo si quería ese VHS no podía comprarlo. Porque Impact tiene una cosa muy divertida y es que tienes una Eurostore y tienes la Impact, digamos, la tienda normal, ¿no? El Shop Impact. Pues tú si eres de Europa no puedes comprar en Shop Impact porque tienes la Eurostore. Pero si la Eurostore no la actualizan, no puedes comprar cosas de Impact. O sea, uff, terrible, terrible. Pero bueno, aparte de eso, quería hacer una noticia de que van a llegar nuevos sponsors a Impact Wrestling, según ha parecido filtrarse más o menos, gracias a uno de los últimos directos de Impact Wrestling, el del otro día en YouTube, donde se estaba emitiendo el Impact semanal para los YouTube Insiders. Ya sabéis que se puede ver a través de la plataforma si pagas y eres un suscriptor de estos premium. Y durante la última noche se anunció mediante los comentarios de la cuenta oficial que dos nuevos sponsors o patrocinadores grandes llegarán pronto a Impact Wrestling, lo cual, sumado a este Pabst Blue Ribbon, la cerveza que ya patrocinaba Cardona, Meyers y el resto del Major Podcast, y que también serán los encargados de patrocinar ese IPWF Throwback Throwdown 2 que tendremos próximamente en Impact Plus, pues también van a llegar dos nuevos patrocinadores, lo cual garantiza, lo primero, dos cosas. Uno, una inyección de dinero importante para Impact, que ya sabemos que aunque tuviera mucho dinero, porque Anthem es la empresa dueña y son los dueños del canal y podían inyectar mucho dinero, al fin y al cabo no iban a dar todo el dinero a Impact. Y ahora con estas dos nuevas marcas, digamos, que se van a apostar por Impact, pues va a garantizar ese dinero que a lo mejor acaba terminando en contratos para Cardona, Morrissey, esos luchadores que vienen de WWE o Ring of Honor y tienen un caché bastante alto y podrían recalar en la empresa. Veamos a Luke Briscoe, a Adam Scher, a Keith Lee, muchas caras que podrían aparecer mediante esto, y sobre todo lo que para mí me parece más importante es dar más importancia a este Impact, ¿no? Patrocinadores que sean grandes, que digas, ostras, se está apostando por Impact, se está haciendo un buen trabajo con sus luchadores, con sus luchadoras, con sus shows, están poniendo el foco en Impact y eso está muy bien porque considerará así la propia gente dentro del backstage que es buena idea quedarse, ¿no? Tenemos próximamente renovaciones importantes que intentar cerrar, como es la de Josh Alexander, por ejemplo, y yo creo que va a suceder, evidentemente, o la de Deona Purracho, y que al fin y al cabo, con estos nuevos patrocinadores, una inyección de dinero, de moral, va a ser muy positivo para Impact. Así que esas pequeñas noticias que quería comentar para meternos ya directamente al análisis del show, ¿no? Después de que la semana pasada tuviéramos ese especial de Thanksgiving Wrestle House 2, que mucha gente ha criticado porque ha tenido muy poco rating, pero sabemos que en Acción de Gracias pues la gente no sintoniza este tipo de cosas y por eso decidieron hacer este show un poco más especial, y que además casi nadie ya sigue Impact mediante televisión gracias a Impact Plus y a los YouTube Insiders, así que no hacía falta directamente entrar en este análisis porque es algo que ya sabemos bastante. Pero bueno, vamos a hablar de este show que arrancaba con Matt Cardona haciendo una gran promo hablando sobre lo cerca que ha estado en todo momento de ser campeón, el aspirante al título, ya sea contra Moose, ya sea contra Morrissey, y aparece Moose y hace una espectacular promo demostrando una vez más ser uno de los luchadores más en forma de todo el mundo, seguramente. Una promo que recordó a esa promo post Bound for Glory, rompiendo totalmente esa cuarta pared y hablando de WWE y del pasado de Matt Cardona. al cual le da todo ese crédito por todo lo que ha conseguido, pero dice que al fin y al cabo solo va a ser siempre un midcarder, que es como le ha visto todo el mundo, y nunca va a ser ese main eventer. Tienen ahí un pequeño careo que acaba en un brawl donde participan Eddie Edwards y William Morrissey, y se anuncia como main event ese combate por parejas entre los faces y los heels. Creo que esta es una muy buena promo por lo que significa, ¿no? Tener a dos luchadores que tienen que demostrar en todos los aspectos, en todas las facetas, ser main eventers para Impact. Sobre todo en el caso de Matt Cardona, que aunque lleve muy poco en la empresa, sabemos que tiene todo lo necesario. Se lo dice Moose, pero que al fin y al cabo siempre le van a ver como mid-carter. Ya es el momento de demostrarlo. 2021 ha sido un año totalmente increíble para él. En GCW, en Impact, en redes, en todas las indies en las que ha ido apareciendo y consiguiendo más títulos, en el Major Pod Wrestling. O sea, ha sido genial para Matt Cardona el año, y ahora solo tiene que certificarlo afianzándose en el main event de Impact Wrestling. Yo creo que con un rival como Moose, que se le ha puesto todo muy fácil, me parece que va a funcionar bastante bien para un Cardona. Y eso también ayuda, por supuesto, a Moose, que se establece como ese campeón heel que apetece ver contra un face que está over. Pese a que, como ya dije, quiero ver a Cardona heel. Creo que hace falta tener algún top face junto a Eddie Edwards y a Josh Alexander, y Cardona se está amoldando muy bien. Así que se está estableciendo una, digamos, una ventana a que nuevos luchadores estén dentro del main event, como son Morris, como son Cardona, como es Jonah quizás, y que creo que pueden funcionar bastante bien. Luego en el show, pues, tuvimos más cosas de Cardona, evidentemente, de William Morris y de Moose teniendo alguna promo en backstage, etc. Pero el siguiente combate que tuvimos, y que fue realmente el opener del show, fue Chris Sabin contra Matthew Riddle. Un combate que, acostumbrados a que los openers de Impact fueran tan potentes, supo un poco a poco, valga la redundancia, por el simple hecho de que la atención en realidad la focalicé yo, y creo que todo el mundo, en una de un apuracho que volvía a Impact Wrestling para estar en comentarios con Matt Stryker y con D'Lo Brown. Y la verdad es que se llevó eso toda mi atención, porque la química entre Matt Stryker y Don Apuracho es impresionante. Imagino que tendrán una buena amistad detrás de cámaras, porque eran muy divertidas las pullas que tenían entre ellos, los momentos. Por ejemplo, hay un momento que hace un tornado DDT, Chris Sabin, y le dice Matt Stryker a Don Apuracho: "Oh, ese es el finisher de Mickey James, ¿verdad, Deona?". Y le dice: "¿Cuál es el punto?". "Solo quería hacer una comparación". "No". Genial ese momento entre Don Apuracho y Matt Stryker, que obviamente se perpetuó durante todo el programa. Le dijo: "Me has llamado D". Y dice: perdona, no era lo que quería hacer". Y dice: "No, tú y yo no somos amigos". Bueno, la cuestión es que el combate obtuvo la victoria a Chris Sabin. Matthew Riddle, que acaba a mí sin convencerme demasiado, pero que sí que me gusta la faceta de estar un poco en la sombra de Don Apuracho. Y la semana que viene tendremos a Don Apuracho junto a Matthew Riddle contra Chris Sabin y Mickey James, ya que Don intentó darle la victoria a Riddle, pero esto no le salió muy bien. Mickey James apareció para atacar y tener un brawl que generó mucho hit entre el público. Me gusta que esté funcionando también ese Don Apuracho contra Mickey James, y que lleva ese combate Intergender Mixed Tag Team la semana que viene. Sabin continúa venciendo, lo cual está bien. James y Puracho siguen con esa confrontación para el 8 de enero, lo cual está muy bien. Y creo que se está creando ese aura de combate especial que ya tuvo en Bound for Glory el de una Puracho contra Mickey James, en ese capítulo número 2. Luego tenemos un segmento en el que todas las luchadoras van a pedirle a Scott D'Amore estar en el Ultimate X de la semana de Hard to Kill de mujeres, que la semana que viene anunciará a sus participantes, ya sea mediante él o mediante Gail Kim, porque yo creo que este personaje, que Scott D'Amore un poco estresado, va a acabar delegando, y entonces es una idea que tengo, ¿vale? No digo que sea así. Yo creo que va a acabar delegando responsabilidades, y me gustaría que fuera con Gail Kim, la verdad, como faceta de cara de visión femenina, o bien con Rockstar Spud, también conocido como Drake Maverick, el cual ahora que no tiene contrato podría volver a Impact Wrestling, y creo que sería un buen personaje de autoridad. No funciona en 205 Live, pero creo que podría funcionar bastante bien aquí en Impact Wrestling, y ya lo hemos visto en esa faceta de ser manager y ayudante de la dirección bajo las órdenes de Dixie Carter, así que me gustaría tenerlo ahí. Pues este segmento en el que aparecieron Alyssa Edwards, Chelsea Green, y que anteriormente había anunciado ese Rachel Erin contra Savannah Evans, que veremos después. También apareció Jay Vidal para pedirle a Scott D'Amore una segunda oportunidad en Impact, tras que ser vapuleado por Eric Young. Este acepta y le ofrece un combate contra Jonah, el debutante Jonah, que venció rápidamente en un combate en el que vimos demoler una vez más a su rival. Jonah, que me parece que está llegando con los pies no sobre el suelo, sino sobre el cielo, porque está flotando sobre Impact. Se le ve tan natural, o sea, es toda una estrella que todavía seguimos preguntándonos cómo no pudo triunfar en WWE y por qué le despidieron gracias a esta, digamos, cambio de imagen que ha tenido NXT, cambio de todo, de rumbo, en el que no tenían hueco para un Jonah que evidentemente va a triunfar en Impact. Se carga con un genial splash a Jay Vidal y luego tiene una muy buena promo diciendo que quiere ir obviamente a por Moose, por eso le encaró en Battle of the Valley en New Japan, lo cual muy bien porque se abre de nuevo esa puerta prohibida, y que después de vencer a Alexander irá a por Moose. O sea, un buen segmento para seguir introduciendo a un Jonah, del cual tenemos por fin esas primeras palabras. Vemos como Jonah es toda una bestia, que vendió muy bien Jay Vidal. La verdad es que un chico que últimamente está saliendo un poco más su nombre a relucir, estuvo en LA Fights, por ejemplo, y que creo que podría tener a lo mejor algún hueco en el futuro en Impact. Ahora no lo acabo de ver, pero quizás en un futuro. Y que vemos a ese Jonah que demuestra ser ese Bronson Reed que todos veíamos como campeón de NXT, o como veíamos a Keith Lee o Karrion Kross. Una pena que ellos no funcionaran, pero aquí yo creo que tenemos por lo menos hueco para Jonah. Más adelante en el show tuvimos ese Rachel Herring contra Savannah Evans, del que ya había hablado anteriormente. Un combate que funcionó bien, que una vez más tuvimos esas interferencias de Tasha Steele, de Jordynne Grace. Un combate que ya habíamos visto antes, en el que Rachel Herring ahora obtuvo la revancha venciendo a Savannah Evans. No quedó muy claro porque Scott D'Amore en un segmento anterior dijo que quizás la que ganara este combate estaría en el combate de la Ultimate X, pero no se volvió a comentar ni en comentarios ni en posteriores anuncios del show, así que no queda muy claro si Herring estará en ese combate. Yo apuesto a que sí. Se vio muy bien a Savannah Evans, mucho mejor que a Rachel Herring, la cual me vuelve a pasar algo que ya comentaba días atrás, y es que a veces nos da muy buenos combates, como pasó en Knockouts Knockdown, que dije es una sin duda de las MVP del show, y luego esas semillas no acaban de florecer del todo. Germinan pero no florecen, diría yo. Porque vimos una Savannah Evans que es muy buena, que vemos como del German Suplex se pasa al Butterfly Suplex, como te hace cualquier tipo de counter. Es muy buena Savannah Evans. Le falta mucho por mejorar, pero es muy buena. Tiene potencial. Pero ese potencial que se le ve a Rachel Herring no me acaba de convencer. Una Herring que también quizás su estado actual, digamos, social o psicológico no es el mejor. Vimos unas declaraciones de ella hace no mucho, donde decía que por favor dejaran de compararla con su padre, lo cual la hacía sentir incómoda. Y al fin y al cabo es normal, ¿no? Porque el peso de un apellido, lo hemos comentado muchas veces, pues hay que cargarlo en los hombros, lo hemos dicho de muchos luchadores y luchadoras, no solo de Impact, sino de todo el mundo del wrestling. Y aquí el Herring que le falta brillar ese poquito. Veremos a ver si finalmente se anuncia la semana que viene, pero bueno, Evans es una luchadora muy joven que todavía tiene mucho que mejorar, pero ya tiene esos looks, tiene esa calidad a la hora de decir, anda, detallitos que va teniendo sobre el ring, tiene estilo, ¿no? Y de hecho creo que ayuda que esté rodeada de luchadoras como Tasha, luchadoras como Jordynne Grace, porque creo que puede mejorar bastante. Me sigue generando esas dudas Rachel Herring, pero veremos más adelante qué es lo que pasa con ella. Luego también tuvimos un combate por parejas entre Violent by Design con Doreen y Diner contra Swan y Willie Mack. Un combate que sirve un poco para fortalecer esa división por parejas que decía que se había visto bastante lastrada durante las últimas semanas, y tenemos la victoria para Swan y Mack, lo cual una vez más me deja un poco desconcertado por ese buqueo 50-50 de van ganando otra vez, de nuevo, Violent by Design, ganan a Gizia Rhino, pero luego pierden a primeras de cambio con Rich Swann y Willie Mack. Yo creo que simplemente quieren dejar a parejas que van teniendo opciones de retar en algún momento, y sobre todo necesitan parejas faces. Luego tuvimos de este segmento un momento en el que después de la victoria de Swann y Mack aparece Eric Young a atacar, obviamente, desde fuera del ring a Swann y a su compañero, y Heath y Rhino aparecen para hacer el salve de nuevo, lo que nos deriva que la semana que viene tengamos un combate Street Fight entre Rhino y Eric Young. Un capítulo que espero que se cierre ahí, ya lo he pedido muchas veces, no sé si me harán caso, pero creo que se debería cerrar ahí. Y de nuevo, fortalecer la división por parejas. Quizás apostar 100% por Swan y Mack, que están en un momento muy bueno de forma. Vemos que van como a dos o tres marchas por delante del resto de sus rivales en los combates. Tienen esa agilidad, esa técnica, tienen un, no sé, una conexión especial dentro del ring y también con el público, que se demuestra cada vez que aparecen, cada vez que hacen sus spots. Yo creo que las secuencias que tienen dentro del ring, aunque las veamos mil veces, van a seguir encantándonos, así que considero que habría que apostar por ellos, y sobre todo con Byron by Design, al cual de nuevo hay que fortalecer. Dije muchas veces que me gustaría ver a Larry D ahí en ese stable, pero ahora que parece que vuelve Leonard D, no vamos a tenerlo en el stable, que se tiene que de alguna manera repensar y darle alguna vuelta para que funcione mejor. Y sobre todo teniendo en cuenta que los Good Brothers, una semana más, no han aparecido. En fin, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Ya estoy un poco harto de los Good Brothers. Bueno, después de este combate que comentaba. Bueno, perdona, antes de este combate, que no sé por qué se me había olvidado, tuvimos un segmento muy divertido en el que volvió Tennille Dashwood, la cual no estuvo en Bound for Glory las posteriores grabaciones, y sí que ha vuelto en estas grabaciones de Turning Point. Y le decía a Mason Reign y a Caleb que está de vuelta, y dice, ¿qué tal por aquí? Y dice, pues hay dos nuevas chicas que son de de Influence. Y dice, no. Oh, vaya, me suena muy parecido. Y son también australianas. ¿Qué? Y se queda Tennille Dashwood como, oh Dios mío, tenemos que ir a por ellas, ¿no? No puede haber otras como nosotras. Y cuando se encuentra con, obviamente, The Inspiration, tienen ahí ese momento de encontrarse súper bonito de, oh Dios mío, se echaba de menos, oh Dios mío. Y tener ese personaje de pijas tontas que es tan parecido, pero a la vez tienen esos matices distintos y que les hace unirse para que semana que viene tengamos también The Influence y The Inspiration, ojito, contra Decay al completo, Rosemary, Havoc, Black Taurus y Crazy Steve. Buen combate el que nos espera la semana que viene en ese multitag. Y después de este combate tuvimos un pequeño segmento en el que Rohit Raju y Raj Singh se confrontan con Johnny Swinger y Hernández después de que no fueran invitados a Wrestle House, y vuelve a aparecer Lawrence D, ¿no? Que antes he dicho Leonard, perdón. Lawrence D interrumpe ahí como siendo ese galán, ¿no? El galán, le diría yo, a este personaje, diciendo que obviamente él no tenía ese cacheo, ese nivel, ¿no? Para aparecer en Wrestle House y acabar teniendo un reto para Rohit para la semana que viene. Así que imagino que será en BTI. Vuelve Lawrence D. Larry D totalmente cambiado. Ya no es el personaje de Triple XL. Ahora será con ese personaje Lawrence D que ya vimos en Wrestle House. Y ahora parece ser que es lo que veremos también en pantalla. Y luego, finalmente, en el main event del show, tuvimos ese Moose y Morrissey contra Cardona y Eddie Edwards. Un combate que fue para mí lo mejor del show, porque vimos como los cuatro están bastante over, establecidos, como decía al principio del show, donde vimos a un Cardona que está sobresaliente en el ring. Creo que ha mejorado mucho este año. Esa motivación la ha hecho buscar unas maneras de entender la psicología de sus rivales, de su propio personaje, con un nuevo moveset. Y luego también, obviamente, siempre que vemos a Eddie sobre el ring, es un placer. Y con dos luchadores con los que tiene especial química, como son Moose y Morrissey. Así que genial cómo se entendió esta rivalidad dentro del combate. Cardona acaba venciendo con un roll-up a Moose, lo cual de nuevo es desconcertante porque tenemos a Cardona perdiendo contra Morrissey pero luego venciendo a Moose. No me gusta mucho eso, pero bueno, estamos acostumbrados de que suceda en el mundo del wrestling. Y de alguna manera, ese Moose que seguía diciéndole a Morrissey que él será el primer luchador al que dará la oportunidad titular cuando gane a Cardona, etc. Una vez gana Cardona, Morrissey ya no se cree más las palabras de Moose y le ataca con una Big Boot, con lo que cerramos Impact. Creo que este combate y este segmento fueron muy buenos porque ayudaron a crear esa atmósfera que de alguna manera era necesaria y que nos planteaba las dudas de ¿será Morrissey que luche contra Moose? ¿Contra quién enfrentará a Morrissey? ¿O será Cardona contra Moose, que era lo esperado? Pero no, tendremos una triple amenaza. De esa manera, la victoria de Morrissey contra Cardona se ve aquí reflejada, la victoria de Cardona en el final de este show, más la victoria que deberían haberle dado en Turning Point, se ve reflejada, y los dos se convierten en aspirantes al título en esa lucha contra Moose. Creo que la química va a ser el elemento esencial de ese combate, que después de que Moose haya sido uno de los mejores del año, dando grandes combates contra el último de Eddie Edwards, contra Chris Sabin, contra Kenny Omega, contra Rich Swann, Creo que es muy importante que este combate siga funcionando, porque Josh Alexander ahora mismo no ha aparecido porque está a otras cosas y tienes que seguir creando esas caras, ¿no? Porque después de un Alexander que todo el mundo queríamos ver en la órbita del main event, tenemos que ir creyéndonos cada vez un poquito más a estos luchadores que sin duda van a dar un main event a la altura. O eso es lo que todos esperamos. Ganas de ver ese Hard to Kill, ese Cardona contra Eddie contra Moose. Ganas de ver la semana que viene Impact después de que nos hayan vendido bien algunas de estas luchas y rivalidades. Así que yo creo que Impact ha hecho un buen trabajo. Nos quedan solo un par de shows este año. Ya lo comentaba con Alessandro. Lo demás era Best of Two 2021. Estaba ya pensando en lo otro. Porque lo otro será el especial de EPWF Throwback Throwdown 2. En el que ya ha sido anunciado que será como este show que hubo el año pasado de personajes de territorio, empresa de territorios de los años 80. Así que muchas ganas de ver qué sucede en los próximos Impacts y cómo se van creando esas historias para Hard to Kill, que de momento en el Ultimate X Match de Deon Purrazzo contra Mickie James y Matt Cardona contra Moose contra William Morrissey están acertando y mucho.
Muy buenas, soy Kim Marcabar y esto es Arras de Lona Puerta Prohibida. En este segmento hablaremos otra semana más de New Japan Strong, el programa semanal de Estados Unidos de New Japan Pro Wrestling, y en esta ocasión será algo diferente. Hay varias cosas de las que hablar estos días y también no habrá episodio de NWA, no habrá parte de NWA porque esta semana no ha habido show de Power debido a que este sábado se emite el pay-per-view Hard Times 2, así que si queréis verlo, si tenéis ganas de verlo, podéis pedirlo por Fight TV o u otras opciones. Pero eso, no habrá esta semana en WWE, quizás hagamos una revisión de Hard Times 2 la semana que viene dentro del espacio en W Power y podamos hacer episodios en W Power también, no sé cómo lo pueda armar. Pero bueno, ya eso es un problema para el game del futuro. Esta semana tenemos bastantes cosas que hablar de New Japan Strong. Tenemos el último show de la gira New Japan Showdown. Tenemos grabaciones la semana que viene de la gira Nemesis, New Japan Nemesis. Tenemos, ¿qué más? Así, la previa del próximo episodio de Strong y también un caso de COVID, ¿por qué no? Porque todo esto tiene que ser la mezcla perfecta, ¿no? Tiene que ser toda la actualidad. En fin, en principio vamos a empezar con la revisión del show del pasado 27 de noviembre de New Japan Strong, que fue el último, concluía así la gira New Japan Showdown, grabado el 17 de octubre de 2300 Arena, y presentaba un muy buen show, pero el problema era el formato. Yo no estoy muy contento con este cambio, creo que lo he ido comentando poco a poco, pero no estoy muy contento con este cambio a un formato de casi 2 horas, ¿no? 1 hora 45. A pesar de que lo puedas poner a doble velocidad, a pesar de que hayan 20 minutos de anuncios, sigue siendo más de una hora, me convencía más el producto de New Japan Strong como menos de una hora de duración. Un buen producto de wrestling durante casi toda la hora era pro wrestling, dedicado en algunos momentos para promo, pero sobre todo enfocando bien en una hora. Aquí en dos me parece que se le va un poco de mano, se le va un poco de alcance, pero bueno, es un buen show, pero es una pena que haya gente que no vaya a ver el episodio porque dura más de la cuenta, como si fuesen dos episodios, pero no sé, sentimientos encontrados. En principio este fue un gran show de otro de los mejores episodios que se hayan podido ver de New Japan Strong, y empezamos con esta serie de desafíos de Alex Coughlin, en esta ocasión contra Jonathan Gresham, y este duelo lo recomiendo mucho para verlo. Quiero decir, tengo poco que comentar porque fue fantástico. No fue una lucha donde tienes más, donde predomina más movimiento. No, esto es un duelo de wrestling. Son dos personas forcejeando, dos personas peleando, por obtener la delantera, aprovechando cualquier momento, cualquier error. Hay cierto momento en el que a partir de mitad de la lucha empieza Coughlin a trabajarle las costillas a Gresham para debilitarle. Pero así Gresham es demasiado y es un duelo fantástico. Es una gran demostración de grappling, de pro wrestling en esencia. Y sinceramente es que no me quiero repetir mucho con lo de recomendar, pero de verdad deberías echarle un vistazo para sabiendo de lo que es capaz Jonathan Gresham, sabiendo de lo que es capaz Alex Coughlin, es genial. Hay un momento que es magnífico que agarra Coughlin a Gresham y lo levanta al hombro, así como que no quiere la cosa, después consigue aplicarle el good range suplex, ¿no? Pero es fantástico como consigue. Lo levanta como si fuese nada, como si fuese, no sé, no un saco de papas, sino como si fuese una bolsa de pan, ¿no? Sencillo, sin. Es fantástico el potencial de Alex Coughlin. Es otra derrota para el bueno de Alex, pero no tendremos que esperar mucho para la siguiente lucha. Ya lo comentaremos después en la previa, el episodio de la semana que viene. El final es fantástico, es un intercambio de cuentas rápidas y al final Gresham toma la delantera, aplica un leg scissor al cuello para presionar también los hombros y a la vez usa su peso sobre las piernas de Coughlin para llegar a la cuenta de tres. Coughlin discute con el árbitro, pero bueno, luego al final termina estrechándose las manos Coughlin y Gresham en señal de respeto. Fantástico duelo para menos de 10 minutos, muy digerible y muy divertido de ver. El siguiente también fue divertido a su manera, a pesar del final, pero era un choque entre Team Filthy, Tom Lawlor, Jer Kratos, Danny Limelight, Royce Isaacs y Jorel Nelson contra el Team Fred, otra vez Fred Rosser y amigos, ¿no? Fred Rosser, Rocky Romero, Carl Freddy, Rey Narita y de DKC. Esta ocasión, como el orden de episodios se emitió más o menos diferente, ¿no? Porque se emitió el episodio del 20 de 20, no, fue el episodio de que coincidió con Battle of the Valley, que fue el 13 de noviembre, si mal no me equivoco, fue aquel en el que Lawlor terminó rapando el pelo de Fred Rosser, se lo comió también y luego ahora lo lleva en forma de. Ahora lleva todo el pelo de Fred Rosser en forma de collar, así como no sé, de jefe tribal. Y después, a las horas, se emitió Battle of the Valley, en el cual ya Fred Rosser estaba rapado de pelo, pero claro. La grabación de Strong al día siguiente, que es la que se emitió aquí, las dos luchas hubiesen sido la progresión lógica fue 16 de octubre, rapa el pelo, que se emitió el 13, y ahora salía por primera vez Rosser con el pelo rapado, pero dio la casualidad que va, bueno, el pay-per-view pues tuvieron que hacerlo el 13. Y entonces al hacerlo el 13, el mismo día que se emitía el rapado de pelo de Rosser, pues la primera vez que vimos a Rosser calvo, ¿no? Rapado, fue en el pay-per-view, en Battle of the Valley. Por lo tanto, aquí perdía un poco de impacto. Aquí era la gracia de, oh, vaya, se ha quitado todo el pelo, va agresivo. Y sí, una lucha que desde el primer momento es Fred Rosser yendo a por Tom Lawlor, es una guerra, es una batalla constante. Y me gusta mucho que los duelos 5 contra 5 es algo que han conseguido perfeccionar. No sé si es la palabra correcta, pero sí que saben jugar muy bien con ello Team Lawlor. Han sabido adaptarse y han sabido hacerlo un positivo para New Japan Strong. Y en esta ocasión fue una presentación también muy divertida que pudo verse. En ocasiones hay algún miembro del Team Lawlor bueno, perdón, Team Filthy, que queda un poco más opacado. Aquí todos tuvieron su momento de acción, hasta Danny Limelight, Royce Isaacs y Jorel Nelson también tuvieron su momentito de brillar con un buen combo de rodillazo y German Suplex. Y sí, una lucha que sirve para construir sobre todo Jared Kratos como el hombre fuerte, el guardaespaldas del Aulor. Y Rocky ayudando a Roser, también tiene su rivalidad con Danny Limelight, también tiene su rivalidad con Tom Lawlor. Roser contra Lawlor, y bueno, el resto un poco de por qué estaban ahí, ¿no? Frederick, Narita y DKC para rellenar, ¿no? Como representante del LA Dojo y amigos de Fred Roser, gente babyface. Pero sí, se pudo ver parte de la parte buena de todo el mundo y tuvieron su momentillo. Estuvo bien para hacer lucir, además una lucha de 11 minutitos, cosas así, es fácil de ver, mucho spot, muy rápida, muy ligera. En la recta final está la locura, ¿no? Entra el intercambio de entra cada uno al ring, se sucede gente que aplica su movimiento, recibe otro de otro rival, sale y así continuamente. Al final queda... Bueno, queda Rocky Romero contra Danny Limelight, pero en el ring queda peleando Roser contra Lawlor. Después de unos instantes, Roser y Lawlor terminan fuera, ¿no? Y Rocky detiene un tornado DDT, es magnífico el tornado DDT de Danny Limelight saltando desde las cuerdas, pero consigue detener, aplicar combo de Falcon Arrow más Armbar, parece que tiene la victoria. Pero aparece una figura encapuchada, ataca a Rocky Romero y termina descalificación, gana Team Fred, pero por descalificación. Y esta figura es gracioso, ¿no? Va encapuchado, va, bueno, con... Sí, va encapuchado, tiene puesta la capucha, él se la baja. Y oh, vaya, es Black Tiger, es el bueno de Ricky Reyes, que debuta bajo la máscara de Black Tiger, no sabemos la identidad de Black Tiger, ¿no? En principio, pero sí la sabemos. Y curioso, ¿no? Porque Rocky Romero trabajó, ¿no? Bueno, aparte de la relación con Ricky Reyes, siendo compañero de equipo, también trabajó como Black Tiger. Entonces tiene esta historia, ¿no? Este choque de historia que me gusta, esta adición a Team Lawlor, a pesar de que, bueno, perdón, a Team Filthy, no sé por qué hoy digo Team Lawlor, Team Filthy. Black Tiger remata a Rocky con un Tombstone, atacan con un Shinai, empiezan a golpear a sus rivales. Al principio el micrófono va, bueno, Lawlor coge el micrófono, al principio no le funciona, pero comenta que está cansado, ¿no? Está cansado de acabar con Rocky, está cansado de Fred Roser, al cual llama Tarren, ¿no? Por Tarren Young, es un buen detallito. Que a pesar de que ha hablado que ha mejorado mucho, no ha mejorado nada. Y que han traído a Black Tiger, nada lo puede alejar de los cuadriláteros. Y el pasado persigue a Rocky Romero, va a acabar con él. Y por último, presenta, le concede la oportunidad que Fred Roser quería. Y tendremos lucha en la gira de Detonation entre Tom Lawlor contra Fred Roser. Otra cosa que no me gusta, ¿no? Quiero decir, hacen este momento de presentación, pero ya lo sabemos desde hace varias semanas, sabemos que va a retar en Detonation, pero bueno, ya digo, las cosas de las grabaciones y los anuncios oficiales que no están sincronizados. Y sí, buena promo, queda Tom Lawlor, sigue teniendo una buena progresión. Ah, bueno, perdón, se me olvidaba. Luego tenía un momento tras bastidores en la cual Team Filthy empiezan a burlarse de sus rivales, etcétera, etcétera. Todos tienen su momento de hablar y Lawlor termina amenazando a Roser porque Roser comentó en una promo, una entrevista, de que estaba tan enfadado con Lawlor de que podría perseguirle a su casa y pegarle enfrente de su familia, ¿no? Y Lawlor de que, va, bueno, si intenta hacer eso con él, acabará con su vida, que seguirá siendo alguien irrelevante como hace 5 años, no le importa a nadie, a nadie le importa Fred Roser, etcétera, etcétera. Muy buena construcción. Todo este tema de la rivalidad, y tengo muchas ganas de ver por si pueden dar un duelo mejor que el de 2020. Y por los comentarios de la gente que asistió, parece que así fue, pero bueno, quiero mantener mis expectativas en modo realista y espero una buena lucha entre Lawlor y Roser. Lo siguiente que pudimos ver es la promo de regreso de Gabriel Kidd. Curiosamente, New Japan recortó todo el momento. Quiero decir, no querrían poner un aviso, una advertencia, ¿no? Pero quitaron toda la parte en la que Gabriel Kidd habla de sus dificultades viviendo durante la pandemia y que pensó en suicidarse, pensó en quitarse la vida. Todo eso fue recortado directamente. Dice que quiere luchar contra Jonathan Gresham en Detonation. Gresham llega y tiene un intercambio de palabras, ¿no? Que dice que la respeta mucho, Gresham ha traído el Pure Wrestling de vuelta. Pero que va, bueno, todavía tiene que probarse contra un talento británico, ¿no? Alguien de un estilo clásico como él. Gresham dice que va, bueno, no ha estado echando cuenta a New Japan, así que no conoce a nadie. Había conocido a Alex Coughlin, le parece que tiene talento. Y que espera que Gabriel Kidd sea igual o mejor, ¿no? Y que, bueno, acepta el desafío. Y una promo que queda bastante, por un momento queda bastante heel, ¿no? Sobre todo cuando dice, no sé, cuando dice que no sé quién eres. El público abuchea a Gresham. Y Gresham sale a corregir y a decir, no. Que es que no he estado siguiendo New Japan. Entonces el público es como, ajá, vale, entendemos el sentimiento. Y termina el desafío ahí en Detonation y un buen mensaje de Gabriel Kidd antes de irse, animando a la gente a que si necesita ayuda, si está en un momento malo, si está en un momento complicado, que busquen ayuda, que hablen con familiares o amigos para atravesar esas épocas, que no están solos. Y Gabriel Kidd con buen mensaje, podéis verlo íntegro en YouTube, la promo. Mucho mejor que esta parte recortada, es mucho más visceral, es mucho más fuerte, es mucho más, porque es real, ¿no? Es su situación real y se abre, la comenta en directo y es un gran momento. Podéis verla, no recomendada para aquellos que estén pasando por mala época, pero por cómo habla en profundidad algunas cosas. Pero sí que, por otra parte, recomiendo por el mensaje positivo de animar a buscar ayuda, igual que hizo CM Punk hace unas semanas en Dynamite. Si necesitáis ayuda, buscarla. Siempre. Ahí. Y dejando de lado temas serios para volver a nuestro wrestling infantiloide. Tenemos una lucha entretenida, bastante divertida, un equipo que no esperaba ver y que tenía todas las ganas de ver, que era Brody King, Chris Dickinson, Violence Unlimited, uniendo fuerzas con Daniel García para enfrentarse a Stray Dog Army, Bateman Misterioso y Barry Brown. ¿Y qué decir de esta lucha? Que es cortita, divertida y bastante amena. Sorprendentemente, Bateman ejerce muy bien con su papel de líder heel y el trabajo de Misterioso también. Aquí te hace un par de breves apariciones, un par de saltos, cosas así que quedan bien. Pero sobre todo el que carga más con el peso es Barrett Brown, que es otra vez el que tiene que vender, ¿no? Es otra vez la parte débil del equipo. Y oh Dios mío, el combo de Violence Unlimited con Daniel García tiene muy buena secuencia, trabaja muy bien juntos, se les ve bastante cómodo y de verdad que quiero ver si pueden seguir ahondando ahora que no está Chris Dickinson, si pueden llamar a más a Daniel García para trabajar con Brody King en Strong, estaría muy bien. Hay un momento en el que Bateman levanta a Brody King, no puede con su peso. Le cuesta, ¿no? Y termina lanzando a Brody como en un side slam, pero no, es un brainbuster. Queda brutal porque cae King de cabeza. Madre mía, estuvo a punto de tragedia, pero uff, qué peligroso. Pero un gran momento, sin duda alguna. Stray Dog Army, ya digo, hace muy buen trabajo como equipo. Todo tiene bien asignados sus roles. Pero claro, el combo de Brody King y Chris Dickinson se impone por fuerza. Es una lucha que de las que a mí me gustan, de va menos a más. Y el final es de locura, ¿no? Porque coge Brody King, levanta al pobre Barrett Brown, que es una cuarta de lo que pesa Brody King, y lo lanza en Crucifix Powerbomb hacia afuera del ring. cayendo sobre Misterioso y Bateman. Y todos vuelven al ring. Y al final es que Daniel García y Chris Dickinson aplican pile drivers a Barrett Brown y a Bateman, mientras Brody King remata a Misterioso con el Ganso Bomb, cuenta de tres, ya digo, 8 minutitos, se pasa muy divertido, muy rápido y fantástico, fantástica lucha, ya digo. Me gusta mucho ver a Daniel García y verlo aquí con Brody King, con Chris Dickinson, se nota que todo el mundo disfrutó de este encuentro, a pesar de pequeños sustos, ¿no? Pero muy bueno ver la energía, ¿no? El cómo trabajaban juntos. Hubo un combo también a mitad de lucha que me gustó mucho. Normalmente Brody King hace esto de que intenta atrapar en un Boston Crab, ¿no? Hacen el Heart Attack, especie de Heart Attack. Y luego Dickinson aplica un Electro mientras Brody King usa un Boston Crab a su rival. Y en esta ocasión también se unió Daniel García. Y luego también hubo el típico momento babyface de que todos agarran a sus rivales en una llave de sumisión. Un encuentro muy divertido. Y ya he hablado más de la cuenta de él, creo. Pero la verdad acabé muy, muy positivo con de verlo. Y otra lucha que también me dejó positiva fue el Main Event, ese Philadelphia Street Fight entre Suzuki Gunn, Minoru Suzuki, Lance Archer contra John Moxley y Eddie Kingston. Y este es un duelo. Este es un duelo que tenéis que ver. Es intentar hacer algo hardcore, pero sin llegar demasiado. Tiene su momento mesa, tiene su momento puerta, tiene su shinai, mucho palo de kendo, ¿no? Que para que no sepa lo que es un shinai. Y sí, se pasa. Es que la lucha de Strong se pasan bien, se pasan rápido. Y esta es esa demostración de cómo trabajar bien sin hacer demasiada locura, a pesar de que tiene su momento de locura, ¿no? Hay un momento en el que se van por la rampa de entrada, pasan la pelea a zona de. A la zona de los camiones de producción. Detrás del 2300 Arena, por un momento se va Eddie Kingston. Archer y Suzuki atacan a John Moxley. Archer se va un momento y Eddie vuelve con un bloque de cemento, lo tira fuera, casi que fuera de cámara. Tienes que verlo por el lateral de la cámara, no lo capta del todo al momento. Pero ves cómo le tira un bloque de cemento, se aparta Archer y rompe contra la pared. Es como. ¿Qué están haciendo? Fantástico, la locura, carrito de compra, cono de señalización, ¿no? Hay un momento en el que Moxley agarra una pancarta del público, pone, utiliza esto, la rompe y es una señal de tráfico. Tiene toda la locura que quieres ver, tiene toda la acción de John Moxley, tiene toda la agresividad de Eddie Kingston, tiene toda ese odio, esa fuerza negativa de Minoru Suzuki, ¿no? Y es el choque perfecto de la tormenta perfecta hecha encuentro, no que sea el mejor encuentro de historia, pero es un encuentro hardcore de verdad. Fantástico de ver, tiene sus buenos elementos, tiene también su intento de trabajar, Eddie intentando reducir a Archer atacando la pierna. Y pegándole también con el Sinai en la cabeza, que es tremendo. Al final, Moxley. Bueno, o sea, comentar lo de la puerta, ¿no? Saca una puerta y termina Moxley lanzando a Archer contra la puerta, estampándola en el esquinero con un shotgun dropkick. En la recta final, Moxley Kingston intenta rematar a Archer con el Byron Crown, ese combo de Lariat y Harm Nelson Suplex, pero pero Suzuki saca a Moxley. Mientras tanto, parece que Archer va a acabar con Eddie Kingston, pero el luchador de AEW consigue responder, consigue conectar ahora con DDT, la cuenta queda en dos. Suzuki y Moxley regresan al ring, aunque Archer termina sacando a Moxley con un Big Boot. Archer levanta a Eddie Kingston para el blackout en la esquina mientras Suzuki prepara el cubo de basura, un cubo de basura que habían sacado con el cual habían jugado el intentar lanzar a Kingston. Y lo coloca también con un cono de señalización, lo pone de punta y es como, oh Dios mío, que no, que caiga bien Eddie, por favor, que no se dé. Y se da más o menos, así que duele bastante el golpe. Lo tira Archer en blackout sobre el cubo de basura, sobre el cono, sobre ese grupo de cosas y terminan ganando por la cuenta de tres. Tremendo, es el duelo todo lo que tenía que ser. Lo que pasa es que, claro, el problema es que como se grabó antes, parece que por mucho que se diga que se grabó antes, todavía hay gente que dice, pero Moxley está fuera de acción. No, se grabó antes, se grabó el 17 de octubre. Todavía no había tomado una pausa para tratar sus problemas personales. Y eso, el tema es que como se grabó en octubre, pues ahora hace una promo Archer diciendo de que va, bueno, le ha costado Eddie Kingston luchas titulares y que acabará con él en la primera ronda del torneo AEW World Championship Eliminator, el cual, pues nada, se emitió a pocos días después de este evento. Entonces, claro, en ese momento, en aquel sábado, en aquel domingo, perdón, quedaba bien esta promo, pero ahora emitida a finales de noviembre, que sabemos que Eddie Kingston ganó a Lance Archer, pues queda como totalmente desfasada. Y luego también amenaza a Moxley por si llega a las finales en Full Gear, que ya sabemos que también cuáles fueron las finales en Full Gear. Entonces, sí, queda totalmente desfasada esta promo. Suzuki brevemente dice que son los número uno, cierra, pero tiene un último momento Eddie Kingston y John Moxley con el público. El público los anima, ¿no? Le vitorea y disuelta un breve Fuck you, Lance. Y se va con John Moxley. Esa es la última imagen que tenemos de New Japan Strong de este episodio. Así cierra la gira New Japan Showdown con bastante buenos episodios, quizás los mejores episodios que se hayan podido ver de New Japan Strong, a pesar de que también ha tenido alguno débil como el de la semana anterior, el del 20 de noviembre. Pero en general, fantásticos episodios con gran nivel de pro wrestling. Lo único malo es esta tendencia a hacer los shows de más de una hora de duración, pero sí, pros y contra, ¿no? Pros y contra. También hay otros episodios que no han sido tan buenos, hay otros encuentros que son más saltables, pero en general bastante divertido, bastante divertida gira. Y brevemente tenemos el siguiente episodio que se emitirá este 4 de diciembre, que comenzará la gira Detonation, en el cual tenemos una cartelera bastante interesante. Alex Zane y Yuya Uemura contra Jay White y Hikuleo. Bueno, es el main event. Ese va a ser nuestro encuentro principal, en el que en principio iba a estar Chris Dickinson en esta grabación e iba a ocupar el papel de Yuya Uemura con Alex Zane. Parece que iba a tener algo con Jay White, pero no va a tener nada con Jay White porque Chris Dickinson está lesionado. Jonah debutará contra el joven Lucas Riley. Lio Ras y Adrian Quest tendrán una lucha por pareja contra Stray Dog Army, Bateman y Misterioso, cual tengo mucha ganas de ver por Adrian Quest y sobre todo por Lio Ras, pero me parece que hacen una combinación perfecta. Y también vuelven a la trama de Adrian Quest contra Stray Dog Army, entonces sí, me parece que pueden reutilizar a John Fuego. John Fuego, Adrian Quest, es una de esas adiciones que tiene bastante futuro, espero que le sigan dando tiempo. Y el opener será la siguiente lucha en la serie de desafío de Alex Coughlin, que será contra ni más ni menos que The War Master, el ex campeón de UFC Josh Barnett, que regresa a New Japan por primera vez en 17 años. Y tengo mucha ganas de ver este duelo, ver la fuerza de Coughlin si puede igualar a la de Barnett. Tengo muchísima ganas de ver que sale de ese choque. Tuvo buenas reviews de la gente que lo pudieron ver en vivo, así que sí, tengo expectativas. Ya siempre comento, quiero tener las expectativas más o menos tranquilitas, pero no puedo evitarlo. Tengo las expectativas altas. Y eso sería nuestra breve previa hablando del show. También tenemos las grabaciones en MSX han anunciado bastantes cosas. En Detonation, haciendo... no quiero hacer spoilers, bueno, pero es que lo ha publicado ya New Japan. Después de esa lucha de Jay White contra Alex Zane y Yuya Mura del próximo episodio, el episodio de este 4 de diciembre, hace una promo en contra de Christopher Daniels, y tenemos en Detonation, habrá un Jay White contra Christopher Daniels. Jonah se enfrentará a David Finlay tras haberle atacado en la gira en el show de Battle of the Valley. Eddie Kingston se enfrentará a Gabriel Kidd de manera individual. Ambos han lanzado mensajes en redes sociales para provocar. He visto algún mensaje negativo en contra de esta lucha, en contra de Gabriel Kidd, no sé qué, no está a la altura. Gabriel Kidd es fantástico talento y ha mejorado bastante en el dojo. Y tengo ganas de que se emita este duelo, el duelo que tendrá contra Gresham, para demostrar, ¿no?, para enseñar a gente nuevo de lo que es capaz. Alex Zane contra Ariya Daivari 2, otro duelo que espero con ganas, me gustó mucho su primer choque. Brody King contra Dave Dutra, TJP contra DKC. Todos son encuentros que me llaman mucho la atención, pero sobre todo la serie de desafíos. Soy muy fan de Alex Godley, me encanta este hombre. Sobre todo su siguiente serie de encuentros de desafíos será contra JR Kratos, así que... Sí, hay mucho potencial en esta cartelera, encuentros con gente que debutan, con gente que no son habitual para New Japan y con posibilidades a ver de qué hacen para esa siguiente gira que se grabará en enero, el 15 de enero en Atlanta, que es The New Beginning, The New Beginning USA. Así que sí, se vienen cositas interesantes para New Japan Strong. Ya digo, mucho talento que debuta por primera vez, como Dave Dutra, Bad Dutito. ¿Quién más debutaba también por aquí? No recuerdo quién más. Bueno, Christopher Daniels debuta en New Japan Strong, que no es lo mismo que New Japan, pero... sí, cartelera bastante interesante estas grabaciones de New Japan Strong, sobre todo no tan recargada con encuentro de gente muy reconocida, así que va a ser curioso ver cómo organizan esto para las emisiones de diciembre-enero, porque recordemos que esto se empezará a emitir en, no sé si lo terminarán de emitir en diciembre o ya aprovecharán, dejarán, creo, para que sea enero, dejarán sin emitir a finales de diciembre por tema de festividades, etcétera. Quizás se lo guarden para enero. Igualmente, sí, veremos a ver cómo lo organizan, cómo dejan todo preparado. Y por último, dentro de esta cartelera tenemos una duda, que era Clark Connors y Jordan Clearwater contra Hikuleo y Chris Bay, porque a Clark Connors le han detectado COVID-19, así que no podrá estar en... no pudo estar estos días que iniciaban la gira de la Comic-Con. Comic-Con, no sé cuál era el evento. LA Comic-Con, efectivamente. Y no pudo estar este fin de semana, así que no saben si llegará. Dicen que para participar en las grabaciones necesitará prueba negativa. No sabemos si llegará para grabaciones del jueves 9 de diciembre. Así que, bueno, veremos el estado de Clark Connors y cuánto lleva con la enfermedad, ¿no? Así que sí, con esa nota negativa, no quería cerrar con esa nota negativa, la verdad. Pero... sí, New Japan Strong tiene muchas cosas divertidas preparadas todavía bajo la manga, así que os recomiendo seguirlo y os recomiendo más seguir a Ras de Lona Puerta Prohibida. La semana que viene hablaremos más de New Japan Strong, de NWA, y traeremos muchísimas más cosas. Así que muchas gracias y hasta la próxima.
Hola, hola, a Ras de Lona Universe, aquí Alex Jiménez tomando el testigo en A Ras de Lona Puerta Prohibida para hablar de qué, si no, de Ring of Honor Wrestling. Semana interesante para Ring of Honor, estamos a las puertas The Final Battle, The End of an Era. ¿Será el final de la colaboración de Ring of Honor en esta puerta prohibida? Espero que no. Espero seguir, aunque sea con un espacio de 5 minutos, hablando de los últimos rumores y noticias de Ring of Honor. Eso habrá que verlo con Alessandro. Pero el próximo sábado 11 de diciembre, Ring of Honor celebra desde Baltimore ese Final Battle, End of an Era. Nos queda este episodio que hemos hablado de Ring of Honor TV, una semana bastante movidita. La semana que viene estaremos con la previa propiamente dicha del show. Y yo creo que antes del siguiente Puerta Prohibida tendremos una Rush de Lona Classic, pues Alessandro Leonardo y yo hablando de Ring of Honor. Esperemos que no sea por última vez, ¿no? Pero ya van 6 años comentando los pay-per-views de la empresa de Baltimore. Y esperemos que sean muchos más. Antes de meternos a hablar de Ring of Honor TV, pues como siempre hay que repasar las noticias y hablar de esta sección que yo llamo un poquito como Ring of Honor, bueno, por el mundo, ¿no? ROH, Around the World, que es lo que están haciendo los chicos de Ring of Honor estos últimos días, esta última semana en la escena independiente. Primero tenemos pues la participación de talento de Ring of Honor en GCW. Como ya os dije, en principio va a ser un acuerdo de colaboración directa entre empresas. Finalmente ha sido contratación a nivel independiente por este cambio estructural de Ring of Honor. Y este fin de semana GCW ha estado visitando el estado de Texas, primero en Houston, luego en Dallas. No he visto ninguno de los combates, simplemente los canto por si queréis verlo. La noche del viernes, en el evento GCW Show High, Bandido, que portó el campeonato mundial de Ring of Honor y el campeonato mundial de PWG, se estuvo enfrentando a Tony Deppen en un combate que parece muy potente, la verdad. Y luego la noche siguiente, en el evento Show Alive de Briscoe Brothers, ponen en juego el campeonato en parejas de GCW ante Ninja Mac y Dante Leon, un tag team de High Flyers. Esto puede estar muy bien, ¿no? Nos puede recordar esos combates de The Briscoe Brothers contra Amazing Red Dead Styles, contra típicos como los de Young Bucks, contra este tipo de luchadores más livianos. Contra Roppongi 3K tuvieron un combate bastante bueno hace unos cuantos años ahí, bastante underrated en Ring of Honor TV, contra gente más pequeñita, pues es un combate potente. Y se anunció también que si The Briscoes retienen el título el mes que viene, no, este mismo mes, dentro de 2 semanas, semana después de Final Battle, en Los Ángeles, The Briscoe Brothers estarán reviviendo su rivalidad por los entonces conocidos como Villain Enterprises. Y es que The Briscoe Brothers se enfrentarán a PCO de vuelta en las indies y Brody King en GCW en Los Ángeles. Y eso puede ser una locura, sobre todo si recordáis esa Street Fight que estelarizó el 17 aniversario de la empresa, que obviamente, si no sabéis de qué hablo, os recomiendo que vayáis a los archivos de Arras de Lona y recuperéis esa review, porque fue un buen show, el último pay-per-view antes del Madison Square Garden, ese punto de inflexión en la historia de Ring of Honor. Por ese 17 aniversario nos regaló un clásico de 60 minutos entre Jay Lethal y Matt Taven, y un estelar violento entre PCO, Brody King, Mark Briscoe y Jay Briscoe. Así que los chicos de Ring of Honor partiéndola por GCW. Tuvimos también a Josh Woods, en este caso por All Elite Wrestling. Josh Woods estuvo en las últimas grabaciones de AEW Dark y se estuvo enfrentando a Sean Spears en un combate de unos 6 minutitos, cayó derrotado, no salió con el campeonato Pure, pero un Josh Woods que ya está probando un poquito las aguas, ¿no? Para ver si puede encontrar un contrato. Espero que sí, ¿no? Porque Woods ha crecido muchísimo y creo que es un talento interesante. Si nos metemos en materia titular, The Kingdom van a estar también este sábado en el pay-per-view de la NWA, de la National Wrestling Alliance, Hard Times 2. Este evento que estará emitiendo en directo por Fight TV, y van a defender el campeonato mundial en parejas de Ring of Honor ante Aaron Stevens y Kratos. Bueno, campeonatos defendidos por empresas, creo que NWA pega mucho con el estilo de Bennett y Taven, como ya comentamos otras semanas, así que a ver qué nos tienen preparados por aquí, aunque el plato fuerte, podemos decir, del fin de semana a nivel wrestling es el sábado, es ese Triple Manía Regia 2. De AAA, la empresa mexicana, y en la estelar por el campeonato, el mega campeonato, disculpen, vacante. Recordemos que Kenny Omega lo vacó por lesión. Tendremos una pelea multiman con Hijo del Vikingo, Samurai del Sol, Jay Lethal, Bobby Fish, y el mismísimo campeón mundial de Ring of Honor, Bandido. Veremos si Bandido se lleva el oro a casa, se estará cruzando contra viejos conocidos, como es el caso de Jay Lethal, talentos como Hijo del Vikingo y Samurai del Sol, y otro clásico ex campeón mundial en parejas y ex campeón mundial de la televisión de Ring of Honor, ahora talento de All Elite Wrestling, Bobby Fish. Así que estará interesante lo que hacen los chicos de Ring of Honor este fin de semana, pero centrándonos en lo que nos interesa, es Final Battle. Se confirmaron nuevos combates, y es que Shane Taylor Promotions, es decir, Shane Taylor, Moses y Kaun, defenderán el campeonato mundial de tríos de Ring of Honor en Final Battle ante Righteous, Vincent, Dutch y Bateman. Bueno, según un combate interesante, me parece bien. Creo que coincide mucho con la línea que hablábamos la semana pasada. Poner a talento de la casa. Y qué mayor exponente de talento de la casa que Shane Taylor y Vincent, ¿no? Hay gente que ha estado ahí hace años, proyectos personales de Ring of Honor, así que esto puede estar interesante. Dalton Castle también estará defendiendo el campeonato mundial en Final Battle. Su rival se dará a conocer este lunes en Ring of Honor Wrestling.com, la página web de Ring of Honor. Se está especulando, ¿no? Hablan que igual Silas Young es el número 3 en los rankings. Recordemos que Silas Young y Dalton Castle protagonizaron una rivalidad muy colorida. Yo creo que hemos hablado de algunos combates suyos en Arras de Lona Classics, ¿no? Cuando teníamos aquí esta rivalidad donde en un momento gana Silas Young, se queda con la custodia de The Boys y finalmente Dalton derrota a Silas. Yo diría que es la primera Fight Without Honor de la historia de Ring of Honor TV. Un combate para nada legendario, pero bueno, estaría bueno ver a Silas Young en un singles match en este End of an Era. Y en tercero y último lugar, se anunció que en el Ring of Honor Final Battle Hour 1, es decir, en el pre-show, tendrá lugar un 10-man Wildcard Tag Team Match, es decir, una pelea 5 contra 5 completamente aleatoria. Wildcards que son equipos que se hacen de forma aleatoria, así que bueno, veremos quiénes son los 10 elegidos para estar en esta antesala de un pay-per-view que promete calidad y emotividad a partes iguales. Pero yo os decía que esto era una semana cargada y no mentía, y es que más allá de Final Battle el sábado 11 de diciembre, tenemos una semana cargadita con lo que Ring of Honor ha llamado Road to Final Battle, y es que cada día de lunes a viernes tendremos totalmente gratis en el canal de YouTube de Ring of Honor Wrestling un combate completo. El lunes, Jonathan Gresham contra Dragon Lee. El martes, Dalton Castle y Dax Draper contra PJ Black y Flip Gordon. El miércoles, Big City Bruiser cerrando su rivalidad con Caprice Coleman. El jueves, defensa del campeonato de trío Shane Taylor Promotions contra Violence Unlimited, Homicide Dickinson, Deppen. Ojo que puede cambiar la cartera de Final Battle con esta lucha. No sería la primera vez que Violence Unlimited cambia una cartelera a poco tiempo de un pay-per-view, y el viernes Easy 3 se las verá con Demonic Flamita, así que semana interesante, vamos a ver combatitos, y ese lunes con Gresham contra Dragon Lee puede estar muy, muy, muy potente. La verdad, me gustó el combate que tuvieron en The Experience hace un año o dos, pero creo que tiene una mejor lucha en la manga, y aunque sea sin público, el resultado puede ser bastante bueno. Así que estos son un poquito las noticias de Ring of Honor esta última semana. En lo que respecta a Ring of Honor TV, pues un episodio sólido, como ya preveímos. The Briscoe Brothers derrotaron a Danhausen y PCO, un combate que tuvo bastante parte de comedia, como es normal con Danhausen. Estaba viendo aquí a Danhausen y dije, jope, tío, es un tío tan bueno y qué pena que ahora esté lesionado de verdad, porque yo creo que cualquier empresa se podría aprovechar de su talento como lo estaba haciendo ahora Ring of Honor. Esperemos que tenga una pronta recuperación. Pero bueno, fue un combate entretenido, un combate interesante. PCO sigue con su rivalidad con Sledge, que lo saca a final del combate. Y lo mejor es ver a The Briscoe Brothers ganando y a Mark Briscoe poniéndose los dientes estos que utiliza como arma Danhausen en las paletas, ¿no? Donde tiene un agujero. Estuvo bastante divertido. La campeona de mujeres Roxy defendió el campeonato de mujeres de Ring of Honor ante Gia Scott. Buen combate, no tan buena la promo previa de Roxy, sigue súper verde, se nota que le cuesta mucho hacer promos, que lo memoriza todo, Pero la chica tiene 19 años. En el ring ya es un prodigio, ¿no? Como dice su catchphrase. Pero todavía tiene que coger ese rodaje en el micrófono. Veremos si lo coge en MLW, donde ha sido confirmada, o si acaba recalando en All Elite Wrestling y puede tener una progresión mayor. Pero bueno, dicho lo cual, el combate me gustó, fue mi combate favorito de la noche, 9 minutos muy funcionales, Gia Scott luce potente, Roxy que se lleva una victoria con autoridad por su misión. Creo que ambas salieron reforzadas de esta lucha, y ese es el mejor cumplido que le puedes hacer no solo a un luchador, sino a la división de mujeres, que tristemente pintaba muy bien, pero deberemos esperar unos meses a ver cómo se desarrolla en este nuevo Ring of Honor del mes de abril del año 2022. Y en el estelar, EC3 se veía con Jay Lethal, combate de 15 minutos, estuvo bien, combate de 3 estrellas, un combate correcto para televisión, pero no terminé de conectar. Yo creo que EC3 se pasa de intenso. Yo creo que EC3 quiere esto que no me gusta de que la gente hable tanto en un combate y jugar con la psicología de Lethal. No estaban con la historia de que Lethal traiciona a The Foundation porque sacan este clip de él diciendo que ni siquiera le gusta el stable, pero Lethal piensa que está modificado y es como que Lethal no tiene la cabeza en el combate. El in-ring fue correcto, lo normal que le podrías pedir a un episodio de televisión de una empresa como Ring of Honor, pero bueno, al final son las cosas que no me gusta, ¿no? Lethal va a hacer la Lethal Injection y de repente en la pantalla, en el Titantron, sale ahí el vídeo suyo donde hablando con The Righteous, se queda un poco confundido y al final pues EC3 le mete su process y le hace rendir. Bueno, el combate estuvo correcto, pero EC3 yo creo que ya después de este experimento de prácticamente un año podemos confirmar que no terminó de encontrar su hueco en el wrestling profesional, por lo menos en el wrestling televisivo semana a semana. Ahora sí, sólido episodio, todo entre las 3 estrellas y 3 estrellas y un cuarto, pasa muy rápido. La próxima semana pues pinta bien también, tenemos a Chris Dickinson contra Taylor Rush en un combate que pinta ser super hard hitting, tenemos a Willow enfrentándose a Mandy Leon por ver quién se convierte en la retadora para Roxy en Final Battle. Willow contra Roxy estaría fantástico, pero siendo Mandy Leon una heel, sabiendo la historia que tiene Dialur y Roxy, no me sorprendería para nada que Mandy Leon sea la encargada de enfrentar a Roxy, sobre todo teniendo que Mandy Leon es una OG de la división de mujeres. Y por último, Bandido en una lucha no titular se las estará viendo con PJ Black, un PJ Black al cual odiaba hace 10 años, un PJ Black que poco a poco fue creciendo en mí y un PJ Black con este rol de veterano que creo que puede sacar algo súper entretenido con Bandido, porque ambos en el año 2019, si no me equivoco, en unas tapings en Las Vegas tuvieron un combate en Ring of Honor TV que me gustó bastante. Así que expectativas altas para este Bandido contra PJ Black. Pero de eso hablaremos la semana que viene. ¿Con qué más? Con la previa de Final Battle y este camino hacia el último pay-per-view, al menos en 4 meses de Ring of Honor Wrestling. Con esto me despido y os dejo con mi siguiente compañero aquí en Arras de Lona, Puerta Prohibida.
¿Qué tal, amigos de Arras de Lona? Un gusto saludarlos. Les habla desde México su amigo Salvador Chava Rodríguez. Una semana más de lucha libre. Cosas a destacar. Digo, esta semana el evento que va a dar de qué hablar con transmisión internacional y demás es Triple Manía Regia. Ya habrá tiempo de comentarlo en la próxima edición de Puerta Prohibida. Esperemos que no haya ningún inconveniente. Probablemente Fede, Alessandro y el equipo cotidiano de Arras de Lona lo comenten, den sus impresiones, pero entre más visiones creo que genera un panorama más amplio. Cuando fue el evento de Big Lucha en septiembre, igual cada quien dio su opinión y ayuda a enriquecer, generar un criterio y que obviamente si tienen la disponibilidad, ganas de ver el evento, pues que lo sigan. Entonces, ya que estamos con AAA, me arranco hablando de ellos esta semana. Salió Superfly de la empresa, un hombre con más de 10 años ahí. Participó en sus primeros años con la empresa, con la Real Fuerza Aérea. Un concepto que tuvo a Laredo Kid, que ahora está en gran momento. A Aerostar, a Pegaso, que ahorita está en el consejo ya desde un tiempo. Ganó la máscara de Supercaló, a Supercaló que quizá varios lo recuerden por su etapa en WCW. Un par de combates en ECW y después perdió la máscara contra Aerostar. Ahí de esas cosas que ocurren en el pasado y ya con la época moderna de la tecnología, comunicaciones se restringió, era que un luchador podía perder la máscara más de una ocasión y no había problema porque la falta de formas de comunicarse hacía propicio que el mismo luchador tuviera distintas fechas exponiendo la máscara. Y menciono esto porque en el caso de Superfly, quizá varios recuerden que tuvo una lucha de máscaras en contra de Sexy Star en Lucha Underground, siendo que ya había perdido la máscara en México. Entonces, creo que al menos en la escena independiente es donde de primera intención puedo decirles que creo que veo a Superfly. No sé si el consejo llegue a ofrecerle un contrato, está Pegaso. Creo que por sus habilidades podría integrarse el equipo de los Atrapasueños, los excampeones nacionales de parejas, con Rey Cometa, que también fue su compañero en el Real Fuerza Aérea, con Espíritu Negro. También ahora que estamos en temporada de diciembre, si quieren invertir en un souvenir de lucha libre y aparte son fanáticos al fútbol, creo que este convenio que anunció AAA con la empresa de artículos deportivos Charlie, de sacar unos jerseys mezclando temática de lucha libre y fútbol, y de equipos de fútbol conocidos en México, pero que no son del nivel de los grandes. Y creo que ahí es un dato subjetivo, pero por títulos es el América, Chivas de Guadalajara, Cruz Azul. Y aquí se hicieron con equipos como Cholos de Tijuana, León, Pachuca, Gallos Blancos, que son obviamente equipos que tienen contrato con Charlie. Difícilmente iban a sacar jerseys de otros equipos que tienen ya sus convenios con marcas como Adidas, Nike y demás. Pueden checar la página de Charlie. Los diseños en general creo que cumplen. Ya en el pasado Charlie sacó unas playeras temáticas de Cholos con Star Wars que tuvieron buena aceptación, pese a que Cholos es un equipo, podríamos llamarle regional, ¿no? Que lo mismo ocurre en otras partes del mundo. Hay equipos muy afianzados, pero en su zona, ¿no? No son equipos tan mediáticos. No todos pueden ser un Real Madrid, Barcelona, Manchester United. En la escena independiente, mencionarles que falleció una leyenda, Manuel Galaviz, el Vikingo. No confundir con Hijo del Vikingo y Mini Vikingo. En la lucha mexicana no existe un ente que regule los nombres y que exista una comisión de lucha nacional, son cuestiones regionales. En su época fue el equipo junto a Renato Torres, el Hippie, en la época del Santo, época de oro, plata de la lucha mexicana, años 60, 70, 80. Participó en películas de luchadores, esas secuencias que en ocasiones eran pensadas para la película, luego tomaban escenas que grababan en alguna arena de provincia o de la Ciudad de México. Y no, lamentablemente el material o referencia que puedo darles de El Vikingo es escaso por la misma época, ¿no? Ya algunas revistas que existen son artículos de colección, cuesta conseguirlas, y en material de video, salvo las películas, no hay más allá, ¿no? Y algo curioso de muchas películas mexicanas de luchadores es que a veces por la falta de presupuesto o la oportunidad de cobrar más aparte de las secuencias de lucha libre, varios de estos personajes la hacían de dobles. Y bueno, está el caso, si quieren investigar más a detalle les recomiendo buscar la biografía películas de Wolf Rubinsky, un hombre que trascendió la lucha con actuaciones al lado de grandes actores de la época, con Cantinflas, con Tintán y demás. Entonces descanse en paz Manuel Galaviz, el Vikingo. Big Lucha, una empresa que en poco tiempo ha dado bastante de qué hablar, ya tiene anunciado su cartel para cierre del 2021. Y de lo que llama la atención del cartel, que ojalá que haya transmisión en línea, no creo que la haya, digo, uno como aficionado quiere seguir el evento en vivo o de ser posible presenciarlo en la arena. Menciono esto porque habrá una lucha en jaula de máscaras y aunque suene como a chiste, está programado Microman, que ahora en su etapa de independiente, un hombre que ha dado mucho de qué hablar por su estilo, carisma. Ya ha tenido un par de participaciones como independiente. No he podido ver sus combates. Me llama la atención que al menos ha estado luchando con gente de una talla superior a la de él, a la de Mini. La distinción entre Mini y Micro pues son las complexiones. Los Micros son más pequeños. Y a ver qué pasa, no sé si lo quieran arrojar o hacer ese movimiento que pueden encontrar en GIF de escenas de videos de las patadas que le aplicó hace unos años Último Guerrero a Kemonito, papá de Microman. No sé si se vaya a exponer de más. Y en las luchas de respaldo se me llama mucho la atención el equipo que harán Negro Navarro y Commander. Negro Navarro, ya hemos hablado de él en este espacio, uno de los grandes veteranos que se mantiene en buena forma, pero también ya creo que el paso de los años, y aunque suene contradictorio, se nota en su accionar. Y Commander, un joven espectacular con un gran repertorio en sus evoluciones, movimientos, que tuvo una lesión y no sé si ya está al 100% o esté forzando su cuerpo para tener la actividad, porque en cuestión independiente son, no digo no solamente en México, también creo que en Japón, en Estados Unidos, son bastante las limitantes, no tienen seguro médico, el dedicarse a la lucha de tiempo completo es complicado, ¿no? Viene una lesión fuerte que te deja sin actividad y no tienes una fuente de ingreso, y más en esta época pandémica que estamos viviendo con cuestiones económicas, salariales. Entonces hay que estar al pendiente de ese evento que promete, como lo ha hecho Big Lucha en sus eventos previos de este año. Riot en Monterrey ya anunció su evento del 2021, Riña en el Cerro de la Silla. Creo que si algo se le agradece a Riot es que sale de lo común, grandes combates, ya hemos mencionado eventos de ellos. Estarán los boletos en su página de internet para que gusten adquirirlo. Probablemente va a ser un aforo pequeño, pero creo que no decepciona a Riot. Entonces, si tienen la oportunidad de ir a Monterrey a ver el evento, pues se los recomiendo. Y si no, habrá que esperar un par de meses posteriores a la realización de la función para poder verla en línea. Y un combate que pueden ver en línea, gratuito, por si quieren salir de la rutina de lucha estadounidense o de las grandes empresas de Japón, de esta serie de funciones que ha estado presentando el municipio de Tulancingo Hidalgo. Enfocarme en el combate principal que tuvieron hace un par de días, Ares y Aeroboy en contra de Jimmy y Darius en Luchando Libre. Ya les hablé hace un par de semanas de Tierra de Luchadores. Es una serie de funciones semanales que estuvo celebrando ahí en esa parte del país, en el estado de Hidalgo. Buen combate, bastante dinámico. Creo que de Ares, de los luchadores más fluidos, llamativos en su estilo. Aeroboy, que se nota la madurez de un hombre que, sin ser tan grande de edad, ha logrado madurez, mayor repertorio en sus movimientos. Jimmy, que empezó con DTU, se fue a Vanguardia, pero pasó una temporada importante en Japón y al llegar la cuestión de la pandemia tuvo que quedarse en Japón por las restricciones sanitarias y aprovechó el tiempo para seguir entrenando y se nota en su accionar. Creo que Darius dejó buenas sensaciones, no estoy tan familiarizado con su trabajo, pero al verlo luchar creo que muestra condiciones, le falta un poco más de volumen físico, digo, es normal, está empezando, es joven, lo irá adquiriendo sobre la marcha. Pero ahí está el combate, parte de lo que ofrece el canal de Más Lucha en YouTube, sin costo, para que lo puedan buscar. Y cierro esta semana hablándoles del Consejo Mundial, la empresa de lucha libre de mayor tradición en el mundo. Ya está en línea en su canal oficial el combate que tuvo Hechicero al defender el campeonato mundial completo en contra de Bárbaro Cavernario, dos hombres que se conocen hace unos años, en 2014. Esa fue la final del torneo en busca de un ídolo, uno de los mejores combates de ese año. Se nota la madurez, Hechicero en gran momento, y Bárbaro Cavernario, que por esa misma cuestión de la pandemia perdió ritmo, subió de peso, no solamente él, digo, para más ponerlo en contexto, no tengo nada en contra del luchador, y aquí nos dio chispazos de lo que puede hacer inspirado, ¿no? Contra un rival complicado, con recursos, una gran dinámica, el público emocionado. A una caída, creo que eso a medida que ha estado tomando el consejo a últimas semanas de luchas de campeonato importantes, una sola caída, le da más dinámica, puede hacerse un tanto largo, repetitivo el formato de a dos o a tres caídas en este tipo de combates. Vimos acciones fuertes, patadas y demás. Retiene Hechicero y deja abierto, creo que no sé, me gustaría una revancha, pero creo que va más encaminado a ver su trabajo en contra de Último Guerrero, que bien trabajado, podemos ver una lucha de máscara contra cabellera, ya sea a corto plazo en marzo para homenaje a dos leyendas, o si deciden extender la rivalidad para el mes de septiembre en la función de aniversario. También en estos próximos días, cosas a destacar: el debut de los mini gemelos Diablo en la división de los micro. Hablábamos de la salida de Microman, un elenco bastante corto por conseguir gente de esas características físicas que decidan luchar, y estos mini gemelos Diablo son hermanos, adoptando un personaje de gran tradición. Estaban los gemelos Pantera en Tamaulipas, que llegaron a la Ciudad de México, a las exhibiciones con ese personaje de los gemelos Diablo, y ahora la versión micro, creo que tiene posibilidades de trascender. Un torneo más en el Consejo, que puede hacerse repetitivo, pero creo que a su favor tiene la calidad de las luchas, el apoyar talento. Tendremos una eliminatoria por el Campeonato Mundial Medio, y quien era el poseedor era uno de los integrantes de la nueva generación Dinamita. Decidieron salir, ahorita están con AAA y un par de funciones independientes. Van a encontrar un nuevo campeón, y creo que lo vamos a estar viendo en semanas previas. Van a alternar, al parecer, funciones con transmisión en línea y funciones que se graban y posteriormente las tendrán al aire. Mencionaron el sexto, para el 25 de diciembre viene el torneo La Gran Alternativa, un luchador consagrado veterano acompañado de un nuevo talento. Hay veces que no tan nuevo, pero gente que ya lleva tiempo trabajando en las primeras luchas, y este es el impulso, diríamos en el wrestling, el push para tener mejores sitios. Entonces hay que estar al pendiente de cómo van a ser estas eliminatorias. Y ya de función de la semana, que pueden verla, quiero pensar, completa a través de Facebook. Hay un dicho, no sé si lo han escuchado en su país o se lo menciono aquí en México, que León piensa que todos son de su condición. Y es que es gratuito en Facebook, pero para México hay veces que existen restricciones geográficas de licencias, aunque en la transmisión mencionaron que había saludos de gente de Guatemala, de Estados Unidos. De los martes de glamour en la Arena Coliseo de Guadalajara. No todo es Arena México o Arena Coliseo de Ciudad de México. Y este inmueble, que entre su gran historia tuvo como entrenador a uno de los mejores profesores de lucha libre profesional en México, a Cuauhtémoc el Diablo Velasco, gente como el Perro Aguayo, Daniel López el Satánico, que sigue en activo, Shocker, Máscara Dorada, Gran Metallic, que lo ubican por su etapa en WWE, que ahora vamos a ver qué pasa con su carrera, Atlantis, surgieron de ahí. Una función de un poquito más de 2 horas, les recomiendo, si desean verla, que adelanten 10 minutos, que no pasa nada, son cuestiones técnicas, que ahí se alargó un poquito. La narración amena, un tanto popular, más desenfadada de lo que podemos escuchar al estilo clásico del Consejo. Los primeros combates con gente local, un Omar Brunetti, Joker, Gran Kenut, que cumplen, gente que que se nota que, y sin menospreciar su trabajo, que no se dedican a la lucha de tiempo completo, o eso creo yo, no los he tratado, porque a veces, digo, es complicado dedicarse a la actividad totalmente, ¿no? Y tratan de llevar su carrera profesional junto con otras actividades para lograr un sustento. Y ya en los combates principales con gente conocida, un mano a mano entre Lluvia y Silueta, curiosamente Lluvia fue quien más la apoyó el público, a pesar de que Silueta era la mujer local, al ser originaria de Guadalajara, un combate entretenido, gana Lluvia y eso le da una oportunidad por los campeonatos de Silueta, que estará exponiendo el Campeonato Nacional Femenil, el Campeonato de Occidente y el Campeonato de Querétaro en una sola lucha, próximo martes 9 de la noche, horario de Centro de México, si no se queda grabado en YouTube para que lo puedan ver. Combate semifinal, regresaron una de las últimas versiones de los Infernales, Satánico, Último Guerrero, Rey Bucanero, venciendo a Virus, Cancerbero y Maligno. Buena lucha, me llama la atención que Satánico se mantiene en una forma óptima a pesar de su veteranía. Y para cerrar, Averno, que regresa al Consejo luego de varios años fuera, ya estará en la capital del país con el Consejo, junto a Mephisto, que tuvieron una gran etapa por equipo, superaron en una forma un tanto polémica a los finalistas del Torneo de la Leyenda Azul 2021, Atlantis Junior y a Soberano Junior. Un combate bueno para cerrar la noche, y creo que en general, sin ser, digo, obviamente no estuvo al nivel de lo que vimos hace un par de días en la Arena México del Torneo de la Leyenda Azul, pero es un buen equilibrio entre gente estrella relevante de la Arena México, de la capital del país y gente de provincia. Los invito a que revisen mi columna semanal Entre Máscaras, Guantes y Tatame en tuplandejuego.com.mx. Hablo de distintos temas, por lo general martes o miércoles está mi material para que lo chequen. Y ya está a la venta mi libro, estoy muy emocionado, ha tenido afortunadamente buena respuesta en redes sociales y en la tienda en línea en Amazon. Olvidemos el circo, maroma y teatro, 10 perfiles de luchadores de la época contemporánea, Hijo del Santo, Fabi Apache, Octagón, con la cuestión de que yo sé que la audiencia de a Ras de Lona es bastante amplia, que nada más está disponible en México de momento. Así que si les interesa y como regalo navideño, pueden contactarme directamente en mi red social, en Twitter, @AmazingBlack23, y podemos ver, cotizar algún envío al extranjero, no hay mayor problema, y como extra, pues llevar la dedicatoria personalizada del autor. Agradezco la buena respuesta que ha tenido el material y como exclusiva spoiler, creo que si sigue este apoyo por parte de la audiencia, podemos sacar más libros al respecto. Entonces eso es todo por mi parte, abrazo fuerte a la distancia, cuídense que está esta variante que tiene nombre de Transformer. No sé si fue un buen mal chiste, pero hay veces que hace falta ironizar un poquito de las cosas. Abrazo fuerte a la distancia y que siga la lucha. Saludos.
No, eso, ahora que lo mencionas, he recordado un spot que no mencioné de el John Wayne Murdoch contra Merck. Que Murdoch directamente tiene un cuchillo, ¿no? O sea, tiene como una navaja en la mano y va a cuchillar en la frente. O sea, es trabajado todo, ¿no? O sea, le va a abrir solo una herida, no es que lo vaya a apuñalar. Pero está ahí con un cuchillo al lado, porque están entre la gente. Entonces está sentado ahí al lado de una señora que dirá, pues que he venido a ver acá, ¿no? Un tipo apuñalando al otro en la cara, ¿no? Pero es parte del deathmatch, señora. ¿A qué ha venido usted? ¿Qué pensaba que era ACW?
Me encanta pensar en eso, sí, o sea, en, no sé, un tipo que lleve a la novia o algo, ¿viste? Ah, vamos a ver wrestling acá, hay algo cerca de casa. Estamos en Chattanooga, nunca hay nada. Me imagino yo que Chattanooga no debe haber mucho, no sé. Y vas y terminás viendo a Hood Foot contra Batushin, el tipo ahí dejando un rastro de sangre en la pared.